Esto es MangoCast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a MangoCast.
Capítulo 133 de MangoCast. Estamos acá en un relativamente frío miércoles 27 de mayo del año 2020. Son puntualmente las 21:30. Lucho Benítez, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal al invitado? ¿Qué tal la audiencia?
Luis Corbalán, ¿cómo le va, caballero?
Hola, Pablo. Hola, audiencia. ¿Cómo estamos?
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué
tal? Miguel Balcevich, ¿cómo anda?
Miguel, muteado. Está muteado.
Está muteado.
No, que no me dejaron entrar. Hola.
Cristian von Luque, nuestro invitado de lujo. Cristian, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, excelente. Tenemos hoy un invitado de lujo para el capítulo 133. Vamos a hablar con Cristian von Luque, profesor, doctor de la Universidad Nacional de Asunción en Informática. Queremos hablar básicamente de dos temas con él en este capítulo. Queremos hablar primero de cómo en el capítulo 131 y 132 estuvimos hablando de la educación en general con Luis Ramírez, en dos capítulos que tuvieron realmente muy buena recepción y estuvieron muy buenos en contenido. Y hoy queremos extender un poquitito esa charla a lo que es la universidad, ¿verdad? Entonces queremos llevar un poquitito la charla de la educación universitaria post-COVID-19 y bueno, para eso le invitamos a Cristian a hablar. Yo quiero aclarar que Cristian fue mi compañero en la facultad, por eso de repente le voy a llamar Conde, porque aquí le llamamos lo que le conocemos hace rato, así que si se me escapa un Conde, no es ninguna intención de ofenderlo, doctor von Luque.
No, por supuesto que no.
Bueno, y queremos empezar este capítulo como los 132 capítulos anteriores con la pregunta del día. La pregunta del día es una pregunta relativamente simple. Me olvidé de mencionar que también queremos hablar con Cristian de unas investigaciones sobre datos que estuvo haciendo desde hace mucho tiempo sobre el tema de la COVID-19. Me consta, porque le conozco en otro ámbito a Conde, que él fue uno de los primeros en estar alarmado por esta situación y de levantar un poco la voz en nombre de la comunidad científica para que tomemos conciencia de la importancia del reto que se nos venía enfrente. Y bueno, queremos hablar también un poquitito con él sobre esos temas. Así que, Miguel, no sé si tenés la pregunta del día o hago yo, o Chone, ¿vos querés decir algo?
Tengo.
Miguel.
Pregunta del día. Suponiendo que el doctor Conde por ahí me mata lo que voy a decir, pero suponiendo que esto va saliendo, ustedes, quiero escuchar la opinión de dos cosas que tienen que hacer ustedes, opinen, para reactivar la economía después de este quilombo.
Ustedes, individuos,
hacer. Empezando por Chonex, así me toca último.
¿Vos querés que yo te diga qué dos cosas voy a hacer para reactivar la economía?
Claro, vos suponete que te llama Marito y te dice, Chonex, necesitamos hacer algo. ¿Qué podemos hacer?
Yo pensé que a nivel personal, así que iba a ser yo, no sé, tipo, me voy a ir a arrar y comprar como un loco en no sé dónde.
Puede ser ese nivel también, Rolando. Puede ser también.
Lo que pasa es que hay cosas que parece que son medio obvias que hay que hacer, pero aparentemente es tan grande la maquinaria instalada de corrupción que casi cualquier cosa que uno proponga parece que es como ridícula, vamos a decir, o imposible de hacer. ¿Te acuerdas que estábamos con Luis Ramírez y decía él, es demasiado fácil, es cuestión de ponerse de acuerdo nomás y no robemos la educación, ¿verdad? Y vos le decías, ¿por qué? Ahora nomás tenemos un problema de salud y no robemos salud y lo primero que se hace es facturar y facturar o sobrefacturar cualquier cosa. Entonces, Yo realmente no sabría cómo mover la economía porque es un tema que me cuesta mucho, pero obviamente hay una cantidad de gente que no tiene trabajo. Acabo nomás de leer que muchas empresas van a ir cerrando porque no tienen las condiciones de seguir en esta situación. Nosotros por suerte pudimos seguir trabajando y casi sin interrupción, pero evidentemente a mucha gente le golpeó ahora. Entonces, el Estado siguió cobrando sus impuestos, ¿verdad? La ANDE agarró y nos cobró más de la cuenta en algunos casos, ¿verdad? Es muy difícil tu pregunta, Mix. Estoy dando vueltas, piloteando, tratando de zafar. No creo que pueda. Lo siento, me aplacé como ministro de Economía. Sorry.
¿Lucorba?
A ver, yo voy a apostar a seguir atacando la informalidad, ¿verdad?
Bueno.
Lastimosamente, un mal terrible que tenemos es la informalidad, ¿verdad? Aunque digan lo que digan, critiquen lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero se notó muchísimo en estos tiempos que hay gente que vive facturando sin facturar en el oscuro mundo de la informalidad, ¿verdad? O sea, no paga impuestos. Y eso es injusto también para todos los que trabajan bien, trabajan legal y pagan sus impuestos, ¿verdad? Y yo atacaría eso. Atacaría hasta salir, hasta donde pueda sacar el tema de la informalidad del país. Porque eso es un mal que nos carcome día a día, ¿verdad? Y lo otro es apostar a la digitalización del Estado. Yo que estoy en el Estado, seguir apostando a eso, a digitalizar más y más, todo lo que pueda. Estamos trabajando el proyecto de facturación electrónica, tratar de que llegue factura electrónica a todos lados, eliminar los papeles que van hacia el Estado, ¿no? Apostaría a seguir haciendo ese tipo de cosas.
Una cosita nomás ahí. Viste que decías qué podemos hacer y qué sé yo. Por ejemplo, el 14 y el 15 de mayo suelen ser feriados. Generalmente, en este momento, pues no era el momento de hacer más feriados. O sea, podría decir, era cuestión de agarrar y de honrar a la patria trabajando en lo posible, pero no, parece que la gente quiere su feriado. Entonces, difícil moverle a la gente.
Yo la única cosa que no me queda muy en claro es la reactivación económica post-COVID. ¿Se viene a través de la formalización del Estado o eso es algo genérico que puedas hacer nomás? O sea, ¿vos reactivarías en este momento vía formalización o cómo eso ayuda particularmente a la reactivación? Yo no estoy entendiendo eso.
Y es que lo que pasa es que hay mucha gente que trabaja en la informalidad y esa informalidad hace que no haya recaudación. Y por supuesto, si vos formalizás, básicamente estás haciendo que todos paguen impuestos. No solamente lo que siempre están haciendo, sino toda esa gente que está trabajando constantemente en la informalidad. A eso es lo que me refería. Y eso es una buena manera, para mí entender, de tratar de reactivar, o sea, un punto para apostar a reactivar la economía, ¿verdad?
Bueno, yo que soy el que sigo acá en la línea vertical superior, la verdad que no tengo ni la más remota idea de cómo se puede hacer para reactivar la economía, pero sí si estuviese en mí decidir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que priorizar y poner foco en los próximos años, tal vez definitivamente va a ser en una reforma de muchas cosas, ¿verdad? O sea, acá hay la pandemia dejó en claro de que hay muchas cosas que están demasiado mal. No me consta, pero aparentemente se robó hasta en pandemia, los perros llevaban en la bolsa, la plata en bolsa a su casa. Esas son cosas que no pueden pasar. Eso es porque tenemos una justicia floja. Acá los problemas educativos a nivel nacional quedaron en evidencia demasiado grande en esta pandemia. Eso nos da la pauta de que nuestra educación es floja. Acá hay un montón de cosas que definitivamente como país podemos encarar de una forma mucho más positiva. Este, por ejemplo, para mí era la oportunidad de oro del Estado de decir, bueno, ¿para qué te puede llegar a servir ser formal pagando tus impuestos, metiéndole a todo tu empleado en IPS? Entonces, yo hubiese hecho, si es que obviamente me permitía el bolsillo, decir, bueno, las empresas que tienen que ponerle en congelamiento a sus empleados por 3 meses hasta que esto pase, IPS se hace cargo sin mediar palabra del 100% del salario que está declarado en IPS, ¿verdad? Entonces, eso te va a decir después cuando la pandemia, decir, bueno, la puta, ante estas situaciones vos tenés un respaldo y tu impuesto y la formalización y el hecho de ponerle a tu gente en IPS te paga algo, pero realmente en ese sentido yo creo que otra vez nos aplazamos el tema de los empleados, del subsidio, no sé si el subsidio, no sé cómo era la figura de la suspensión temporal de IPS, tardó mucho para la gente, no llegó, no sé si sigue llegando, no era claro si iba a ser un mes, 2 meses, pero eso tendría que ser, digamos, tendría que haber sido la oportunidad del Estado de mostrarse como realmente un buen receptor de todos los fondos que recibe por tema impositivo, y detrás de esto podría haber venido una mayor, digamos, una mayor bondad para que la gente siga formalizándose y demás, pero realmente no veo que haya sido así. Entonces creo que esto va a pasar como una oportunidad perdida también en esa línea. Lucho, está congelado, Lucho.
Está muteado, Lucho. Lucho, muteado.
Lucho.
Está muteado.
Bueno, adelante, Lucho.
Ahí está.
Para mí significa, ese tema del impuesto a las empresas al pedísimo, para mí significa por lo menos mantener 3 meses más los subsidios, no solamente a tipo Ñangarecó o Putubó, sino también a las pymes. ¿Por qué? Porque el consumo se tiene que elevar y mantener. Eso es reactivación económica. El tema de la formalidad es, hasta que el Estado no sea formal, el Estado no se achique, no se va a poder, no se va a poder formalizar al resto de la gente. Es una oportunidad como para formalizar, pero no hay tiempo para eso. Entonces, lo único que tiene que hacer el Estado es inyectar dinero para que la gente consuma. Reactivar la economía, mover la economía, es básicamente consumir en este capitalismo de mierda que tenemos. Esas son las ideas que tengo. O sea, continuar con los subsidios para poder mover. Y encima, para adelantarnos al tema del UBI, Universal Basic Income, que es una cosa que se va a dar acá a corto plazo, mediano plazo por lo menos.
Lucho compró el discurso de bancar. Felicidades, Lucho. Los empresarios te ¿cómo es? Te convencieron. Conde.
Bueno, yo coincido con Lucho en algunas cosas, ¿verdad? Lo primero es que hay que estimular el gasto y la inversión. Porque vos tenés que estimular para reactivar económicamente, me parece que si condiciones de inversión, y esto es básicamente que sea menos, que sea más fácil para el pequeño empresario armar una empresa, para el pequeño innovador, porque hoy hay muchos trámites, muchos problemas, mucho gasto, muchas dificultades para hacer la hora de trabajar. Entonces, para reactivar va a depender también cómo salimos de esto. Si salimos con una vacuna, vamos a tener un escenario. Si salimos con distanciamiento social, vamos a tener otro escenario. O sea, eso va a ser, en verdad, el elemento clave, digamos. Si es con una vacuna, si es que están dadas las condiciones para tener una vida más normal, digamos, lo esencial es generar optimismo de vuelta. O sea, siempre la economía parece que se mueve por el optimismo. Y hoy creo que ser optimista, decía un amigo en común que tenemos, está siendo castigado, ¿verdad? Y eso afecta a la economía, afecta al que quiere invertir porque deja de invertir, afecta al que quiere casarse porque no quiere casarse, y afecta al que quiere gastar de cualquier forma, por eso, pues no hay optimismo. Entonces, ¿cómo devolverle a la gente el optimismo? Y eso va a depender de la estrategia de cómo salgamos de esto. Y ahí, de vuelta, generar empleo va a depender mucho de facilitar las condiciones para que los empresarios y la gente pueda generar empleo, la gente que hace eso. Y nosotros tenemos una ventaja en lo económico. Nosotros tenemos una producción de bienes de primera necesidad. Entonces, probablemente esa necesidad sea tan básica o es tan básica que no va a tener el mismo problema que tendría, por ejemplo, una empresa que produce artículos de lujo. O sea, si nosotros produciéramos artículos de lujo, dependeríamos mucho más de otras cosas. Nosotros no dependemos del turismo. O sea, en Italia creo que el 14% del Producto Interno Bruto es del turismo, ¿verdad? Entonces, con ese número, si el turismo no representa, ellos van 14% menos, ¿verdad? Acá creo que el turismo no es representativo dentro del contexto económico. No sé, yo asumo que es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es importante para nosotros? Y para nosotros va a ser, uno, que los países de la región se recuperen pronto, porque nosotros tenemos una dependencia de la divisa que viene del exterior. Eso va a ser, entonces, probablemente tengamos migración de vuelta de paraguayos y de paraguayos viviendo en Argentina, de paraguayos viviendo en Brasil. Entonces, ese va a ser el escenario que vamos a tener. Y para ese escenario vamos a tener que generar empleo. Entonces, ¿cómo generar empleo? Va a ser la pregunta. Y ahí hay varias estrategias que creo que se han visto históricamente, ¿verdad? Nosotros tenemos la ventaja de que muchas de las cosas ya se hicieron en otros lugares y tendríamos que ser suficientemente aptos. Y no sé si es creatividad lo que se requiere. Quizás lo que se requiere es que analicemos cuáles son las cosas que tuvieron éxito y traer esas cosas que tuvieron éxito e implementar acá, ¿verdad? Con algún grado de creatividad, por supuesto, para adaptar a las cosas. Pero ya sabemos que ningún país genera empleo si es que para tener una empresa tenés que tener 120 pasos. Sí. No puede ser que para abrir para ser formal, como decía Luis, y tener un negocio de comida, uno tiene que tener en los papeles de la municipalidad, del lugar donde quiere poner, en regla. Pero uno lleva los papeles a la municipalidad y la municipalidad puede tardar un año en devolverte ese papel firmado, luego de muchos trámites. Entonces la gente naturalmente va a ser informal, porque el informal pone su asadito enfrente y no tiene problema. Pero si querés hacer eso formalmente, te va a la municipalidad, después la municipalidad te tenés que ir al ministerio, un desastre. Entonces, yo creo que eso se tiene que atacar. Uno es cómo generar empleo, y para generar empleo uno tiene que darle a los empresarios las condiciones para que pueda hacerlo de una forma rápida, no ponerle más trabas.
Y ventanilla única, te vas a llenar un papel y ellos que se pelean adentro y te dan tu cosa en 24 horas, chao.
Sí, y también online. Y también hay trámites que son tontos. O sea, hay cosas que se piden que ni siquiera se verifican. O sea, entonces hay que tienen que eliminar, hay procedimientos que tienen que desaparecer. Eso es lo que va hacia el sector privado. Pero después, dentro del sector público, lo que tiene que haber es un sector público que sea funcional a los intereses de la gente. Entonces, eso va a requerir dos cosas. Uno, probablemente reestructurar. Yo no creo que haga... Nuestro estado es chiquito. Tiene mucha gente no trabajando. Pero nuestro estado es chiquito. No, es chiquito para salud, es chiquito para seguridad, es chiquito en educación. Es pequeño, no está ausente, luego solemos decir que está ausente. Entonces, ¿cómo le hacemos a ese estado, en verdad, grande, pero no paquidérmico? Grande,
funcional.
Entonces, vamos a tener que tener calidad de gasto, sí, calidad de gasto y reestructuración. No sé si es que por ahí yo creo excelente. Que es la solución.
Excelente. Mix.
Hola. Bueno, genial todo lo que venía escuchando, porque... más o menos se fueron enganchando los temas unos con otros. Ahora, para mí que todo viene, la gente vía tratando de innovar. Ahora que estoy con este proyecto, me llegan un montón de ideas de gente tratando de innovar, pero el problema que habla Lucorba de formalizar, no hay beneficio de formalizar. Entonces la gente no se va a formalizar. La formalización se ve como un castigo en Paraguay. ¿Por qué? Porque no hay un beneficio, como decía Pablo. O sea, nadie le salvó a las empresas, no llegó el beneficio de ser formal. Y cuando sos por el lado privado, por lo menos las empresas te tendrían que pedir, no sé, tus últimos cumplimientos de IVA y todo eso, pero tampoco ayuda. Vos te vas a los bancos, tratás de sacar tu VIP, tu, tu, tu sistema online para cobrar y los bancos te meten una traba que te tarda un mes en salir tu negocio, ¿verdad? Son empresas privadas, ni siquiera gubernamentales. Tampoco te da ventaja ahí te estar todo en regla. Entonces, ¿para qué te vas a formalizar si no hay beneficios? Eso es por un lado. La gente está ahí tratando de innovar, eso se nota mucho. Pero hay trabas privadas a la hora de tratar de cobrar online. O sea, las empresas que proveen los sistemas de cobro, yo sé ahora porque estoy muy ligado a eso, te tardan 3 semanas en darte alguien que está tratando de vender zapatos online desesperado porque se quedó sin cero, tiene que esperar 3 semanas, 1 mes para poder cobrar de la empresa privada. Y eso sin considerar lo que dice Conde de la parte del gobierno otra vez, que necesitaba otra vez tu certificado que te vaya. Entonces, si vamos a reactivar, yo creo que el gobierno puede fácilmente, de un plumazo, así como hizo con el tema de la portabilidad numérica y de la gratuidad, que sea gratuito el CIPAP, puede también exigir un poco de emprendedores, porque todo es de la innovación de esos emprendedores. Dice que ahora te va a hacer delivery de asado. De ahí va a venir todo. Y ese no se va a formalizar a menos que sea necesario formalizarse. Y la formalización va a venir como una consecuencia de un beneficio. Entonces yo creo que se tiene que entonces darle beneficios reales al formalizado y darle mediante esos beneficios que sean la capacidad de acelerar. Y todo va a quedar allá abajo, en ese emprendedor. Esa sería mi recomendación a Marito.
Me gustó.
Excelente. Bueno, entramos en el tema. Antes de entrar en el tema rapidito, yo les cuento que Conde viene de una familia de alta alcurnia académica. Su papá fue profesor mío de álgebra lineal, de geometría analítica y no recuerdo qué otro. Y de cálculo diferencial e integral. Su hermano fue profesor mío de investigación de operaciones, de estadística y de cálculo numérico, que era una materia donde aprendíamos cómo hacen los algoritmos para simular resolución de polinomios y demás. Creo que su cuñada y todo también está metido en temas de enseñanza matemática. Por suerte, Conde no me tuvo que enseñar nada. Yo le enseñé a él todo lo que sabe. Así que por eso por lo menos zafamos. Y antes de darle la palabra a Conde para hablar de temas educativos, vamos a hacerle un ping-pong rapidito a Conde. Respuestas bien cortas. Conde, ¿macOS, Linux o Windows?
Depende para qué. Linux.
Linux. ¿Steve Jobs, Bill Gates o Linus Torvalds?
Bill Gates.
¿iOS, Windows Phone, Android?
Android.
¿Vim, Emacs o Notepad?
Vim.
¿Cerro, Olympia?
Olympia.
¿Bash, C Shell o Z Shell?
No, Bash.
PHP, Ruby, Python, Java, C Sharp, Basic, R.
R.
¿Cuál es tu?
R, R.
¿Y de tu? Y ahora de los algoritmos de regresión, support vector machine, una regresión polinomial, una regresión lineal o una, ¿cómo se llama?
SVM.
O una red neural.
SVM.
Y red neural. Support vector machine. Ok. Bueno. Con Conde vamos a hablar hoy en la primera parte de educación universitaria. Conde es uno de los primeros doctores.
Pero, ¿por qué se rieron cuando dije él?
Porque Lucho hizo un chiste ahí diciendo: me hizo un coso en R. ¿Quién lo usa R? Ni Rolando usa R su nombre.
De puta, de la gran puta de R.
No. No, hay que comprender a Lucho, que Lucho, su nivel ahora llega máximo a ser un SSH con clave pública y privada, un servidor externo. Ese es su máximo accomplishment en estos días. Lo que queríamos hablar con Conde un poco es, él está muy metido en... espera que me olvide la pregunta más importante del ping-pong. ¿Universidad Católica de Asunción o la Universidad Nacional de Asunción? ¿A qué?
Esa es difícil. Nacional de Asunción.
Ok. Bueno, ahora lo que le queríamos preguntar un poco a Conde es ¿cuál es el estado? Él está en la Facultad de la Universidad Nacional. y queríamos preguntarle un poquitito cuál es el estado de las universitarias hoy día. Desde el colegio más o menos sabemos, pero queremos saber cómo sigue este año lectivo en la Universidad Nacional, y sobre todo nos interesa saber en las carreras que son más relacionadas a informática, porque bueno, porque este es un podcast de tecnología, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo la universidad? ¿Qué están haciendo? En la Universidad Nacional hay muchos programas de masterado, de doctorado. ¿Cómo siguen esos programas? ¿Se paró todo? ¿Va a continuar? Contanos un poquitito y abrimos acá un poco el debate y abrimos al panel para que haga las preguntas que crea conveniente.
Bueno, digamos, tuvimos dos etapas. Primero, en esta etapa de que íbamos a 14 días, se suspendieron las actividades y se realizaron las actividades presenciales y se fueron realizando a través de diferentes plataformas. Hay gente que implementó a través de enviar tareas vía WhatsApp y después algún link para hacer un Zoom o algún mecanismo para hacerlo. Nosotros en la facultad tenemos una plataforma que venimos usando ya hace un tiempo, una plataforma Moodle, que se llama Educa y que básicamente brinda servicios a todas las otras facultades también. Muchas de las tareas, y de hecho es un requisito, que todos levantemos en esta plataforma nuestras actividades. Casi todos o usan eso o usan algún mecanismo para mantenerse en contacto con la gente. Entonces, después de esas dos primeras semanas, se volvió a extender y ya ahí empezó a notar que esto podía ir para rato. Entonces, en algún punto se suspendieron las actividades. En mi facultad se hizo un plan de 2 meses de adecuación, porque entendemos que las clases a distancia no es simplemente pasar las transparencias, digamos, a los alumnos y plantear todo como si fuera igual. Entonces, nuestra expectativa es esa, es tener 2 meses, eso. Ahora tenemos una planificación de nuestras actividades, tuvimos diferentes capacitaciones en un montón de herramientas, y bueno, y sobre todo, ¿cómo serían los recursos didácticos que se podrían requerir? Bueno, eso se está haciendo ahora. Entonces, una vez terminado eso...
Ahí quiero preguntar una cosita, sí, porque es sobre el punto... O sea, ustedes ahora están parados por 60 días esperando replanificar las clases con una nueva estrategia, ¿o cómo es?
No, parado no. O sea, justamente hoy estábamos hablando de que no hay clases, pero estamos haciendo más cosas que nunca, digamos, ¿verdad? Porque se tienen que hacer todo el material para hacer educación a distancia.
O sea, ok, pero a ver, el plan de la Universidad Nacional es semestral, ¿verdad?
Semestral. Entonces, este semestre, digamos, suponemos que por ahora no sabemos en qué fecha va a retomarse. Nuestra fecha de inicio creo que es en julio, nuestro supuesto de retorno. Entonces, para esa fecha nosotros tenemos que tener, no tengo la planificación acá a vista, pero para esa fecha nosotros tenemos que tener terminadas todas las actividades. Entonces podamos subir eso a plataformas, etc. Si es que se habilita la posibilidad de dar las clases presenciales, suponemos que va a haber un componente a distancia igual. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es tener un modelo mediante el cual nosotros vamos a ir pasando de las clases presenciales a las clases a distancia. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos pasando todo el material, se están filmando clases, etc. Eso es básicamente... Ya,
pero eso... después te doy la palabra, Chano, hago una preguntita porque eso era el punto nomás. Pero esto es como una estrategia ya a mediano y largo plazo de... Suponiendo que esto vuelve a la normalidad, entre comillas, en septiembre, octubre. Igual ustedes ya van a tener un porcentaje de las clases para los alumnos.
Totalmente. De hecho, es algo que yo asumo. Yo no puedo decir esto. Yo estoy hablando acá como un docente y pensando lo que digamos, no estoy llevando la posición institucional, digamos, ¿verdad?
Correcto.
Es una institución, una cuestión, una idea propia. Okay. La cuestión es cómo después vamos a dar el paso atrás. No hay forma, ¿sabes?
Sí,
hoy nosotros estamos planteando que debemos ser capaces de brindar la misma calidad de servicio a distancia o presencial.
Sí, correctísimo.
Probablemente exista un modelo mixto que sea mejor. O sea, en mi experiencia personal, probablemente en los primeros años es necesario tener una cuestión más presencial. Para algunas materias es demasiado importante la cuestión presencial, otras es menos importante. Tampoco en una materia, por ejemplo, tiene 7 horas de clase y probablemente sea algo razonable tener un mix de 4 horas presenciales, 3 horas de distancia, etc. Ese tipo de cosas, ese detalle fino todavía no se dibujó, pero es algo que hacia ahí tendemos. Lo que se está aprovechando además es en hacer unos cuantos reglamentos. Por ejemplo, nosotros estamos se terminó ahora los reglamentos que tienen que ver con cómo van a hacer la defensa de tesis, etcétera, ¿verdad? Porque antes era fácil, teníamos nuestro reglamento, la gente se paraba, pero ahora tenemos que hacerlo a distancia. Entonces, hay un montón de cosas que parecen simples, pero nuestra carrera, por ejemplo, está acreditada en una modalidad presencial, ¿sí? Entonces, nosotros ahora estamos llevando esta acreditación a un modelo a distancia. Entonces, ¿cómo hacemos para que se mantengan los criterios y los parámetros? No es tan simple, digamos.
Claro, no es decir, che, yo ahora hago remoto y virtual todo y todo sigue, sino que hay una formalidad que hay que continuar y que es importante. Chorne, vos querías preguntar algo.
Lo que quería decir es que a casi todos a todas las empresas que están esperando el momento para hacer su digitalización, esto les quita de esa zona de confort. Vamos a esperar nomás, no es el momento todavía, y como que te medio te fuerza a hacer eso. Y aquello que yo creo que aquellas empresas, sobre todo y universidades y colegios, que hagan que aprovechen este año para hacer esa transformación digital, creo que van a salir muy, muy, muy bien paradas, ¿verdad? Porque si ustedes en la Universidad Nacional hacen bien este trabajo, entonces ya está, ¿verdad? Ya es un tema menos que saltar el año que viene, porque ya moviste mucho los procesos que antes eran muy manuales, muy de transporte físico del alumno, de entrega de exámenes o de ir a firmar no sé qué china, porque yo me acuerdo tenía el profesor me tenía que firmar la libreta ahí en el ¿cómo se llamó? En la Politécnica. Y qué cosa, que yo no consigo que me tenga que firmar la libreta. De hecho, hace poco tuve que firmar estos libros de acta de asamblea y eso. No, pues esos libros negros así con hojas, ¿qué estamos en el 1800? No sé cómo
te Chone, los libros de acta de asamblea se escriben a mano.
Ya sé.
Pero a mano, o sea, se escribe así.
Claro, yo sé. Entonces yo no puede ser, ¿no? Que este tipo de cosas sigamos haciendo. Yo me acuerdo de una vez para ¿cómo se llama? El Millennium Bug, que ya en la radio me llamó y me dijo, che, a vos estás preocupado porque va a venir el Y2K, qué sé yo. No, yo estoy preocupado por la polilla que está comiendo todo el mundo, eso del registro civil, y no de que la computadora deje funcionar. Es el bug que me preocupa, no el bug del el Millennium, ¿verdad? Y se cagó el ritmo y me cortó, porque no era lo que quería escuchar.
Mix, vos querías preguntar algo también, ¿verdad?
Sí, quería saber un poco de esta página Educa un API, es la que dijiste,
sí, señor.
Está sobre Moodle, ¿verdad?
Sí.
Cristian.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, y decirme algo, ese es un proyecto que están haciendo, ¿están haciendo un software sobre Moodle o es un Moodle que usan para algo? ¿O customizan?
No, es un Moodle que se usa para algo. Alguien ahí está replicando. Okay. Cuando hablo hay rebote.
Hay eco.
Cuando hablo hay eco.
Mix tiene que Mix o Chone tiene que poner o salir de YouTube o salir.
¿Cómo, Pablo?
El de YouTube. Si alguno está en YouTube, el de YouTube.
La idea es que, a ver, volviendo a tu pregunta, es lo de Educa, lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos un departamento de enseñanza a distancia que viene ya elaborando material hace un tiempo, un montón de capacitaciones hacia el exterior de la universidad, dentro de esa plataforma, como material, digamos, es realmente me rebota demasiado, se voy a poner en silencio por lo menos. Ahora en este momento lo que se hizo es se potenció ese grupo de gente que estaba trabajando en educación a distancia. Nosotros tenemos mucho material ya hecho, pero que aún no está disponible. Se hicieron unas reuniones también de coordinación con otras facultades hay gente que está haciendo trabajo con Moodle que tiene que ver programitas que autocorrigen y cosas por el estilo, pero digamos, el objetivo de esa plataforma Educa es brindar un soporte adicional a las clases presenciales. Y eso es lo que está cambiando ahora, ¿verdad? Porque de ser una plataforma para clases presenciales, ahora estamos obligados, digamos, a irnos a un modelo a distancia. Entonces, en este momento nosotros estamos viendo otro conjunto de herramientas, ¿verdad? Herramientas para hacer podcast, para grabar video, un montón de cosas, ¿verdad? Hace un mes o dos meses no era prioridad, y hoy se volvió la prioridad. Esto es cierto, lo que decía otra persona, lo que decía Chonek, que este es un punto en el cual nosotros estamos aprovechando para ponernos al día en un montón de cosas. Y ese montón de cosas es la posibilidad de brindar nuestras clases a distancia. Entonces, en resumen, nosotros usamos la plataforma Educa hoy para una herramienta adicional, pero en el futuro la idea es que sea la plataforma a distancia la que estamos usando.
Una cosa que quería decir, a mí me da mucho miedo que la COVID se vaya antes de que arreglemos estos problemas, ¿verdad? Porque cuando la COVID se vaya, todavía va a haber el problema de la falta de transporte público, el tráfico enquilombado, el horario que mucha gente que trabaja y no puede existir. Todos esos problemas van a seguir existiendo, aunque no exista una pandemia. Entonces está muy bueno, creo yo, que potencien esto para que sea algo que sea por lo menos 50% de la educación. No es solamente que sea por una cuestión de por si acaso, sino que sea algo permanente y estable ya. Por eso preguntaba, porque estaba mirando ese sitio.
Y eso va a depender mucho de la materia, la carrera. O sea, nosotros tenemos, en nuestra facultad, nosotros tenemos muchas materias y muchas carreras que exigen el uso de laboratorio. Por ejemplo, nosotros tenemos una carrera que se llama gestión de la hospitalidad, donde algunas de las materias tienen que ver con manejo de una cocina, la experiencia en sí de administrar tenemos de hecho una cocina profesional dentro de la facultad, es cata de vino, por ejemplo. Eso cómo vas a hacer a distancia. Eso, hay cosas que digamos que exigen alguna presencialidad. Clases prácticas tenemos una carrera que es ingeniería aeronáutica, donde tenemos algunos motores de avión metidos ahí en un tinglado, ¿verdad? Entonces tenemos un tubo de viento. Entonces, ¿cómo uno prueba esas cosas desde su casa? Y no, va a tener que acercarse a la facultad. Entonces, para muchas materias, nosotros por ser una carrera, por tener un conjunto de carreras que exigen presencialidad, creo que nos va a ser difícil llevarlo todo a distancia. En informática nosotros vivimos una realidad diferente, porque para nosotros que se vaya a distancia no puede ser no tan problemático. De hecho, tenemos todas las facilidades, tenemos la tecnología ahí. Para nosotros no debería ser un problema mayor. Pero para otras carreras, creo que eso es un poco, que exigen un laboratorio más de contacto físico, electrónica, la gente que hace, que no es de mi facultad, pero que hace química.
Robótica.
La parte de robótica, o sea, donde se exigen un laboratorio que además es imposible que la gente tenga en su casa, ¿verdad? Ya con dificultad tenemos en la universidad. O sea, expedirle a cada alumno que tenga otra vez en su casa. Y hay otro tema que es muy importante, que es la cantidad de alumnos que cuentan con conexión. Es conexión y buena computadora, quizás en la carrera de ingeniería informática sea más fácil de pedir, ¿sí? Aún así, hay muchos chicos que, si bien tienen computadora, no tienen buena conexión y van a la facultad de forma frecuente a utilizar los servicios de conexión en la facultad. Entonces ahí tenemos un tema también, esa barrera de que la conectividad que existe en nuestro país y que afecta demasiado la posibilidad de brindar estos servicios realmente para todos a distancia. Entonces ahí se deberían establecer algunas estrategias, no sé cuáles, probablemente sea algo pensable que hayan, como en cualquier país del mundo, que hayan costos diferenciados para estudiantes que para profesionales, que hayan costos diferenciados o que las empresas de telefonía liberen el acceso a ciertas páginas que tienen que ver con dominios.edu o .una o lo que sea. Algo así podría ser una solución, pero tenemos un problema. Ese es un problema grande hoy. Sobre todo cuando yo miro la carrera de ingeniería informática, quizás no vea... sé que existen esos problemas, pero digamos, son menores. Pero cuando yo miro otras carreras, estos problemas reflejan en verdad el problema de desigualdad que está por debajo de todo esto. O sea, la desigualdad hace que hayan posibilidades diferentes de aprovechar estos recursos dependiendo ya de condiciones previas. Entonces, esto es algo que hay que analizar, digamos, es cómo llevar el modelo a distancia y que no impacte en aumentar las brechas de desigualdad, ¿verdad?
Sí, realmente sumamente interesante lo que está diciendo Conde. A mí me resulta también que, si bien es cierto, no puedo estar más de acuerdo donde tenemos que cuidar que la brecha no se ensanche, digamos. Creo que esto podría también democratizar un poco más la educación, si es que hay un buen programa de educación a distancia, en el sentido de lo que hablaba un poco Luis Ramírez en los capítulos anteriores, ¿verdad? O sea, a lo mejor vos podés ahorrarle un montón de plata y especializarle al Estado teniendo las mejores universidades de Paraguay de tecnología en San Lorenzo, las mejores universidades de agronomía en Guairá, las mejores en ingeniería en Ciudad del Este. Entonces, como de alguna forma concentrar ese conocimiento y permitir que la gente pueda hacer, por lo menos parcialmente, a distancia algunas carreras, creo que puede ser algo que puede ayudar a que más personas tengan acceso a más educación de calidad, ¿verdad? Porque yo creo, sin estar hace muchísimo que no piso un aula, pero yo creo que la diferencia de nivel que hay entre una universidad de primera línea de Asunción y una universidad del interior, creo que no es menor, digamos. Es la apreciación que yo tengo, no sé si es real. Lucho, ¿vos querés preguntar algo?
No, quiero preguntar, quiero putear.
Adelante.
Sobre todo por el hecho de que, en base a tu discurso anterior, pesanta, boludo, vos no sé, vos vivís en un mundo paralelo, boludo. Vos pensás que una no te calles transformó la una. La una sigue siendo la misma mierda antes de una no te calles hasta hoy. Se cambió solamente la careta. Todo lo de atrás sigue siendo igual. O sea, déjame de joder, boludo. O sea, no hay academia en este país. No hay academia. Y si hay, es demasiado incipiente que le cuesta empezar a respirar. Incluyendo la una. ¿Entendés? O sea, nosotros estamos viviendo en una sociedad total y absolutamente, no sé, psicótica, esquizofrénica, creyendo que existe una academia. Y esa academia lo que hay es un montón de funcionariado público que no hace investigación, que no es academia. Déjense de joder, boludo. No.
Ya, sí, entiendo la postura, entiendo que están hablando ya más de una academia de investigación y de desarrollo de nuevas tecnologías y demás. Yo creo que estamos muy lejos de eso, pero que algunas cosas se hacen, definitivamente algunas cosas se hacen, ¿verdad? Yo sí. No me voy a poner a competir probablemente con el MIT, ¿verdad? Pero bueno, generar algo de conocimiento, creo que acá se genera algo de conocimiento. No sé, Conde, vos estuviste muy metido en temas de investigación también, si podés hablar un poquito.
Acá hay que diferenciar un poco. Yo no sé qué tenía que ver lo de Lucho con el resto de la conversación, pero está bien. Estamos hablando acá de algo diferente. Estamos hablando de transmitir conocimiento. Entonces, porque, digamos, es una de las funciones que tiene la universidad es la de la transmisión de conocimiento. También generar conocimiento nuevo. Yo creo que por la forma en que se estructuró la Universidad Nacional de Asunción y luego las universidades que aparecieron después, la Católica y las universidades, el resto de las universidades privadas, el resto de las universidades públicas, el modelo se cerró en el modelo de transmisión con una incipiente es, no sé, actividad de investigación. Yo le digo a Lucho, si es que hoy tenemos la capacidad limitadísima de hacer análisis y que apenas se está llegando con PCR a unas 1000 muestras y demás, es porque hacia el 90 una bióloga muy importante que tenemos trabajó y armó en X un proyecto y trajeron las primeras máquinas y hicieron y trabajaron. O sea, hoy eso dio fruto y tenemos más de 100 personas que se anotaron como voluntarias para realizar estos estudios de COVID en el a través de los laboratorios que tiene el Senaxa. Entonces, algo se hizo, porque si no, tampoco no iba a tener esa gente. Pues, algo se hace, por eso tenemos la posibilidad de que nuestros alumnos con muchas dificultades vayan a la universidad afuera y casi todos vuelven con su título. Creo que Pablo, que se fue a estudiar afuera, no sé si es que él se sentía ahí como que le faltaban demasiadas herramientas. En general, no tenemos hay fallas que tenemos, por supuesto, si no también seríamos necios y pensaríamos que estamos en otro mundo. Pero pensar que todo está mal también es un error. Sí, o sea, yo entiendo que en cuanto a la investigación, estamos un paso, más de un paso, atrás de muchos países, no hablo luego del primer mundo, sino de nuestro entorno cercano. Y eso es cierto. Pero en algunas cosas estamos haciendo bien. Es no lo suficientemente bien, obviamente, pero estamos en proceso de mejora en algunas áreas. Comparto con Lucho que las expectativas que se tenían de cambios y modificaciones más radicales no se cumplieron, pero se cumplen a la medida también de los actores que tenemos. Entonces, con los actores que tenemos hemos llegado a grandes resultados, ¿sí? Entonces, eso probablemente, y no es probablemente, estoy seguro que nos falta demasiado por recorrer en todo lo que tiene que ver con generar conocimiento, realizar investigaciones, etc. Nos falta mucho a la Nacional, le falta mucho a la Católica, le falta mucho a la Uni, a todos nos falta, ¿sí? Pero bueno, es más allá del plagueo, ¿qué podemos hacer? Y trabajar, y estamos formando grupos, y hoy, por ejemplo, tenemos, o sea, hay más de 16 personas que están trabajando de alguna forma en desarrollar y trabajar en modelos matemáticos. 10 años atrás no teníamos esa cantidad de gente, ni teníamos forma de involucrarle al número de gente que estamos involucrando. Damos pasos lentos, no damos los pasos a la velocidad que nos gustaría dar, o sea. Pero yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el CNC, en la parte de investigación, teníamos una piecita y una mesita, y a lo mejor cuando yo miro a distancia, ¿sí? Y veo lo que se logró, digo, se logró mucho. ¿Estamos donde queremos estar? No, no estamos, no estamos. Pero eso.
Se avanza. Ok, para cerrar esta primera parte del capítulo y pasar a la segunda, quería nomás preguntarte bien, bien cortito, las demás universidades, donde está ingeniería civil, donde está medicina, ellos en la nacional, hablando siempre que es el ámbito que vos estás más metido, ¿ellos también están con planes similares a los de ustedes o están totalmente parados y esperando que pase esto? Tu micrófono.
Ninguna de las facultades está totalmente parada. Cada una está haciendo y desarrollando su plan. Hay una estrategia general que surgió del rectorado. En el rectorado se conformó un grupo de gente que digamos, está a cargo de hacer esa estrategia y evaluar las situaciones. Creo que el día de mañana, el viernes, perdón, va a haber un evento donde se va a conversar sobre eso. O sea, se está avanzando. La facultad tiene su propia dinámica. Obviamente, la Facultad Politécnica tiene una dinámica diferente a otras porque tenemos carreras técnicas, ¿verdad? Y bueno, nosotros no tenemos que correr con alguna capacitación más básica, digamos, que en otros lugares sí se requiere. Imagino que nosotros somos de TI, usualmente tenemos nuestros peores usuarios entre los abogados y los médicos, ¿verdad? Entonces, probablemente en esa carrera sea más difícil establecer, digamos, un modelo diferente donde la tecnología está ahí en el centro, ¿verdad? Aún así, estoy seguro que están haciendo el esfuerzo para hacerlo, porque es cambiar o perecer, ¿verdad? Entonces, nadie quiere perecer.
Claro, ahí creo que diste en la tecla de cambiar o perecer, no hay forma. ¿Lu Córdoba?
Sí, a mí me quedó picando algo que lo que dijo Miguel, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el post-COVID? O sea, el COVID tiene una solución hoy en día. Y, Cristian, los aspectos legales, porque generalmente para hacer un cambio fuerte y estratégico, ¿verdad? Es bueno atacar primero si hay algunas cuestiones legales que nos atan o que le ata a la universidad a las cuestiones presenciales, ¿verdad? Eso existe hoy en día. No, la Universidad Nacional no está atado a ninguna ley o a ninguna reglamentación que haya que cambiar para empezar a hacer cambios de lo presencial hacia lo remoto, por llamarlo de alguna manera.
Sí, de hecho tenemos un conjunto de leyes enorme, ¿verdad? Entre ellas la Ley de Educación Superior, tenemos nosotros que establece diferentes instituciones otra vez intermedias. Entre ellas está el CONES. El CONES es una instancia que se encarga de habilitar las diferentes carreras. Y nosotros, cuando nos presentamos como una carrera presencial. Entonces, el CONES hace unas semanas emitió un comunicado, una no sé cuál es el nombre técnico de esto, es informando que las carreras deberían presentar las modificaciones o las adecuaciones que intentan desarrollar. Y eso es lo que estuvimos haciendo, ¿verdad? Se desarrolló un conjunto de reglas nuevas, ¿sí? Que establecen de qué manera vamos a hacer desde las clases hasta los exámenes, porque eso es lo que nos piden. Pero además nosotros tenemos una agencia, la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior, que realiza unas acreditaciones que, digamos, para que todos puedan entender, es como un mecanismo de evaluación de los procedimientos desde el punto de vista formal. Entonces, se evalúan cuestiones como que si decimos que tenemos... que este es el procedimiento que nosotros cumplimos, efectivamente lo cumplimos. Entonces, ese tipo de cosas hacen que nosotros tengamos que rearmar un conjunto de procedimientos, porque de eso se trata la acreditación, ¿verdad? Las agencias acreditadoras lo que ven es que uno hace lo que dice y lo que dice que hace está dentro de unos parámetros razonables. Entonces, eso nos obliga a reescribir aquello que hacemos. Entonces, ese es otro de los aspectos que tenemos que ver y tenemos que cuidar, porque nos cuesta, digamos, mucho esfuerzo tener las carreras acreditadas. Tenemos 16 carreras más o menos nosotros, y mantener la acreditación nos obliga a hacer cambios procedimentales, de documentación, etc.
Excelente. Bueno, pasamos al siguiente tema que queríamos hablar con Conde. Conde, vos estuviste haciendo mucho análisis, mucho data science, estuviste corriendo muchas regresiones para ver un poquitito, entiendo que eran para predecir un poquitito lo que podíamos esperar en este tiempo, sobre todo acá en Paraguay, ¿verdad? Contanos un poquitito qué hiciste, de qué se... Sí, Chone.
Oh, está bien, sobre ese tema me quiero saber si lo que él hizo de onda o fue pedido por algo o fue usado por alguien.
Ok.
Me gusta tu sí. Primero fue de onda porque me encantó, o sea, es un tema importante, ¿verdad? Es un tema donde consideré que la academia debía involucrarse y consideré desde como dice Pablo, nosotros tenemos un grupo de amigos y en ese grupo de amigos se planteó algo y yo le dije, no, en ese momento creo que era comienzo de febrero por ahí, le dije, no, esto no va a pasar porque va a venir la epidemia y va a pasar esto. Y se rieron todos de mí, ¿verdad? Que era muy pesimista.
Fatalista.
Fatalista fue la palabra que se usó en esa oportunidad. Y cuando comenté que ya había comprado mis máscaras y demás, ahí se mataron de la risa. Y cuando le mostré qué tipo de máscaras eran, ahí fue peor. Entonces, a mí me interesó este tema porque es un tema importante. Y a medida que pasaba el tiempo, iba avisando lo que iba a ocurrir. Hacia el 10 de marzo había enviado una nota a la facultad para pedir la suspensión de las clases. Y no se suspendió, evidentemente, por esa nota. Y al día siguiente sí se volvía a hacer un envío de nota y se decidió ese día la suspensión. En ese momento me dio la oportunidad de hablar con algunos actores que estaban dentro del proceso de decisión y sí comentarles qué es lo que veía, qué es lo que pasaba, etc. Y bueno, y me sirvió para explicarle a ellos eso.
En esa línea, vos para entender un poco el proceso que hiciste, ¿verdad? Vos lo que hiciste fue, bueno, observar un poco lo que ocurría en otros países y modelar eso a la realidad paraguaya, o qué fue concretamente lo que hiciste para ir prediciendo el futuro, digamos.
Hay un modelo que es muy simple, que es un modelo de transporte. Y ahí se veía que eso iba a salirse de control, ¿verdad? Porque era muy, muy alta la transmisibilidad, ¿sí? Entonces, eso era evidente. El tema era cuándo iba a pasar nomás. Entonces, bueno, lo primero que hice fue seguir un modelo que estaba publicado en realidad. Hay un investigador que se llama Janer Bar Jam, que es de un instituto que se llama el NEXTI, que empezó a escribir sobre eso, el New England Complex System Institute. Él empezó a escribir sobre esto, yo empecé a leer lo que él escribía, él pidió voluntarios, yo me anoté como voluntario, él empezó a traducir material, yo traduje material que él proponía. Y así siguiendo me anoté como voluntario de esta organización que después creamos se llama End Coronavirus. Voy a pasar acá la página endcoronavirus.org. No sé cómo se comparte.
Tranquilo, nosotros nos encargamos.
Endcoronavirus.org, que es una organización, digamos, que trabaja desde los primeros días de esto, para plantear una idea, que es la idea de este doctor que se llama Janer Barjam, que es que a esto no se le va a vencer aplanando la curva solamente, sino que hay que destruir la curva. Entonces, bueno, se le empezó a leer y me sentí muy identificado con muchas de las cosas que él planteaba. A partir de ahí empecé a mirar una serie de modelos y la primera tentación que nosotros tuvimos fue la de usar los datos y hacer...
Un segundito, Conde, un segundito. ¿A qué se refiere con destruir? O sea, entiendo la metáfora de destruir la curva, ¿verdad? Pero concretamente, ¿qué es lo que el diseño dice? Si no extinguimos el virus, nos vamos toda la mierda, ¿o cómo es el tema?
Y básicamente eso. O sea,
¿y extinguir el virus significa una vacuna concretamente o no?
No, significa que hay dos posibilidades, ¿verdad? Una es llevar a la inmunidad de rebaño, ¿sí? Con el costo de vidas que tiene. Sí, el costo de vida es monstruoso. Necesitas 60% de tu población infectada y sobre eso muere el 3% en condiciones óptimas, con sistema de salud óptimo. Pero lo normal va a ser que muera 8 o 10% de personas, ¿verdad?
O sea, como eso ocurrió en Italia, digamos.
Es mucha gente. Y si traes a condiciones de Paraguay, imagínense, dicen que el 20% necesita cuidados críticos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué porcentaje eso sería? Sería un porcentaje muy alto. Entonces, hoy en Estados Unidos superaron la franja de las 100.000 personas fallecidas. Sí. Hablaban de que es la misma cantidad de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial en 3 años en vez de, y acá en 3 meses. O sea, monstruosos son los números. Entonces, ¿qué es lo que él planteaba? Bueno, que esto se puede...
¿Y cuál es la otra? Una alternativa dijiste que es, bueno, la inmunidad de rebaño con todo el costo de vida. ¿Y la otra cuál sería? La vacuna.
Y la otra alternativa es lo que hizo Paraguay. Medidas drásticas a tiempo, una cuarentena fuerte, controlar controlar la transmisibilidad, ¿sí? Y cuando esto ocurre, se hace control de contactos y testeos masivos, ¿sí? Control de contactos para poder identificar rápidamente quiénes son los que tienen mayor probabilidad de estar infectados, y testeos masivos para poder retirar de la población sana aquellos que son portadores asintomáticos. Entonces, en esas dos líneas, digamos, es lo que nos va a poder garantizar un control. Nosotros ya conseguimos la primera cosa: bajar el nivel de transmisibilidad del COVID en Paraguay para los datos locales. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora a nosotros hacer? Nosotros tenemos que mejorar nuestra infraestructura sanitaria, de hospitales y demás, obviamente, pero también nuestra capacidad de testear, ¿sí? Nuestra capacidad de identificar rápidamente los contactos. Y bueno, y a partir de eso vamos a poder tener la posibilidad de tener brotes controlados. Hace poco yo contaba que en Francia, de 40.000 escuelas, luego que se abrieron, se tuvieron que cerrar 70. Porcentualmente, 70 de 40.000 no es nada. Pero el logro y lo que es importante ahí destacar es que con tan pocos casos ya pudieron detectar y tomar las acciones. Eso es a donde vamos a tener que apuntar. O sea, el problema mayor no es que la gente se infecte, el problema mayor es que se infecte descontroladamente. Entonces, y hoy eso es lo que deberíamos, para mí deberíamos apuntar. Y hacia ahí es donde apuntaba los escritos de este señor. ¿Quién es el señor? Es considerado uno de los que controlaron la epidemia de ébola en algún momento. Es digamos, una persona, es el presidente de este instituto. O sea, yo realmente lo conocí leyendo, yo supe de él leyendo sobre otros aspectos, ¿verdad? Él es uno de los padres de lo que le llaman la ciencia de la complejidad, o sea, una personalidad, ¿verdad? Bueno, entonces mi primer chute, Pablo, fue estudiar eso con lo que conocíamos. ¿Y qué es lo que conocíamos? Lo que conocíamos era son redes neuronales, tratar de predecir, por vector machine, todas esas cosas son las que... ¿Y qué más? Teníamos muchos datos, teníamos los datos en ese momento de Italia y lo primero, bueno, un ajuste de curva y ver qué pasaría con la cantidad de casos paraguayos, analizar. Pero lo que ocurre es que esto tiene más de 100 años de estudio, el estudio de la epidemiología y los modelos básicos que utilizan. Entonces, lo que la tentación nuestra como informático es usar como todo, ¿verdad? Si tenemos martillo, ¿verdad? Lo que queremos es a todo darle con el martillo. Y pero eso nos sirve para tener una idea, pero lo clave es usar la información que epidemiológicamente le es relevante. ¿Qué es le es relevante? Le es relevante calcular este famoso número R efectivo. El R efectivo es el valor que mide la transmisibilidad luego de un tiempo de que ocurrió una infección, un brote. O sea, cuando inicia el brote hay una transmisibilidad propia, digamos, del virus, pero es que no depende de... Pero está ahí, es... Todavía no, nada se ha hecho para controlarlo. ¿Está bien? Entonces, te dice que si vos no haces nada para controlar, una persona en promedio le va a contagiar a 3 personas o 2.5, y en algún momento se pusieron números más altos. En Italia, por ejemplo, los números fueron inicialmente muy altos porque se dieron casos de supercontagiadores. Entonces, luego se van tomando medidas y ese factor, ese R, va disminuyendo idealmente. Entonces, como esto es el promedio de personas que un infectado infecta, entonces, si es uno, quiere decir que yo le informo a uno y es a uno y es a uno, y entonces se queda eso, digamos, no crece, no hay ningún problema. Pero si yo le infecto a menos de uno, quiere decir que va a desaparecer. Si le afecto a más de uno, la enfermedad crece. Entonces, ese número es un número relevante para la gente que hace epidemiología. Entonces, yo averigüé quién calculaba y no me respondieron nada. Entonces empecé a calcular yo. ¿Y qué era lo que y empecé a sacar unos números y empecé a compartir esos números con algunos actores, digamos, que estaban. Y posteriormente, cuando me sentí más seguro de eso, empecé a publicar a través de Twitter, y he visto en el Twitter hubieron algunas interacciones con los gestores. Y bueno, digamos que ese fue ese proceso. En el camino nos juntamos con la gente del CONACYT.
Antes de pasar a lo de CONACYT, tengo una pregunta que quiero saber. En esos modelos, ¿existe un punto de no retorno? O sea, ¿existe un punto que si llega al nivel de contagio a X, ya no hay ninguna medida que vos puedas tomar que vas a tener el nivel de contagio así en un 80%, 90% de la población? ¿O no se predice nada de eso?
Quiero comentar algo previo. Dentro de la facultad, nosotros tenemos diferentes grupos de trabajo. Entre ellos tenemos un grupo de trabajo donde trabajan específicamente modelos de epidemia. Y ahí trabaja.
Ya tenían mucho antes de esto.
Sí, teníamos antes. Y se trabaja ahí Pastor, es el nombre, ¿verdad? Pastor Emanuel. Y Pastor hizo un modelo que publicó y bueno, fue lo primero realmente que se publicó como modelo de epidemia del COVID acá, que fue un modelo CIR, que es el modelo básico, digamos, de epidemia. Y el siguiente fue el de otro compañero de trabajo que se llama Hume. Ellos publicaron sus modelos. Y estos son modelos donde, digamos, se ve la enfermedad sin... ¿Qué pasa si no tomamos ninguna medida? ¿Sí? Entonces, si no tomábamos ninguna medida, íbamos a tener 500.000, 600.000 enfermos, una cantidad importante de muertos, etc. Claro, cuando se toman las medidas, ¿para qué sirven esos modelos iniciales? Para saber cuál va a tener que ser el tipo de medidas que se van a tomar y qué tan fuertes deben ser esas medidas. Entonces, rápidamente se comprendió, y ya desde antes de estos trabajos sirvieron para mostrar más claramente, digamos, esto, que se necesitaban acciones fuertes. Y nosotros tomamos acciones extraordinariamente fuertes. Fíjense que con 2 casos se suspendieron las actividades públicas. Con 2 casos también los colegios fueron, se suspendieron las actividades de colegio. No sé, creo que 3 días después ya las fronteras fueron controladas. Prontamente ya se establecieron los albergues. O sea, un montón de medidas que se tomaron muy rápidamente. Bueno, después de eso, el CONACYT convocó a una serie de personas y tuvimos una reunión donde había más de 120 personas aproximadamente. Y se decidió armar un grupo, un conjunto de áreas de trabajo, entre las cuales estaba la de modelos matemáticos, donde yo estoy como coordinador. Pero bueno, ese es en resumen. Entonces, como coordinador, eso me permite, participar en las reuniones y eso. No sé qué más puedo contar de...
Da, excelente. Vos estabas, yo cuando te interrumpí, no, estabas contando algo del CONACYT.
¿Perdón?
Cuando yo te interrumpí, ¿estabas por contar algo del CONACYT o es esto que recién contaste?
Es eso. Se armaron mucho.
Una pregunta ahí.
Ok, John.
Vamos a ver si sale algo acá. Ajá. Bueno, a ver. Que salió una, está de moda este artículo, no sé si vieron, no sé si está de moda la palabra, pero no me gusta esta fuente Infobae, pero independientemente de la fuente, el artículo este trae un tema que dice acá, un premio Nobel dice, no salvaron ninguna vida. Es bastante, ¿cómo se dice eso? Es bastante...
amarillista.
Está bien, pero evidentemente que eso es lo que dice este individuo. O sea, el título es amarillista también, pero eso exactamente es lo que dice este señor, ¿verdad? Este señor se llama Michael Levitt, que es tiene, ¿cómo se dice? Premio Nobel de Química, trabaja en una universidad importante, ahora no está en cualquier lado. Por ahí estaba la universidad en la que trabajaba, está en la Escuela de Medicina de Stanford, o sea, es cualquier tipo, y dice una cosa que es bastante fuerte. Entonces, se va a poner en discusión por el tema este, ahora que la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Hay que levantar esto, y fuimos unos exagerados, somos unos ¿para qué? Para salvar 11 tipos los que se salvaron, o sea, se murieron 11 tipos y al final hay mucho más muertos por moto, no son mis palabras, digo lo que la gente quiere decir, ¿verdad? Matamos la economía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces fue una sobre reacción, esto es culpa del 5G, esto no existe, es mentira, nadie se va a morir, etcétera, ¿verdad? Hay pues todo eso y es un tema que vamos a tener que enfrentar a los que piensan que lo que se hizo fue exagerado, ¿no? ¿Vos pensás eso, Conde?
No, yo realmente pienso que lo que se hizo está lejos de ser exagerado, y son los números los que nos cuentan eso, ¿verdad? No sé cómo está Suecia hoy en sus números de fallecidos, no. Pero hace poco estaban en el orden de los 3.000. Si nosotros eso tiramos a números paraguayos, vamos a tener, ellos son 7 millones, nosotros, perdón, son 10 millones, nosotros somos 7, vamos a estar teniendo más o menos 1.200 muertos. O sea, lo que es Suecia.
Te muestro la pantalla de
Suecia.
Sí, entonces,
aquí está. Manda la pantalla. Hola, ¿me escuchan?
Sí, 4.220 muertes. Y es un país que tiene 10 millones de habitantes, que se planteó que era un modelo de éxito. Son 4.220 muertes en un país que tiene un sistema de salud extraordinariamente distinto al nuestro. O sea, vamos a trasladar esos números directamente acá, suponiendo que vamos a tener el mismo nivel de eficiencia hospitalaria, la misma cantidad de camas, todo igual, ¿sí? ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 4x7, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es monstruoso, el 430 y algo por 7.
Sí, yo quiero saber una cosa sobre el artículo. Yo no leí el artículo del profesor este. ¿Qué concretamente qué dice? ¿Que exageramos y qué es lo que dice, verdad?
No, dice básicamente que la eh,
que cuando hay una situación de con los anteriores coronavirus, con los anteriores virus, dejando de lado Ébola, que tiene una tasa muy alta de mortalidad, entonces, pero con el SARS y con el MERS, es exponencial al comienzo, pero enseguida se achata, dice este señor, ¿verdad? Yo no tengo, a ver, nosotros somos informáticos, yo no, de economía no puedo responder a preguntas simples de Mix, y no voy a saber nada de cómo se llama, de epidemiología, ¿verdad? Pero claramente él dice que eso es el comportamiento típico de los virus, que crecen muy rápido al comienzo, pero enseguida se aplana. Que al final lo que único que importa es la cantidad de muertos que hay, el único valor que sirve, ¿verdad? El resto es que no medí, que cuánto contagiado, todo un cuento chino, lo que dicen los muertos, lo que cuentan. Entonces, y dice que va a haber más muertos por gente que, no sé, por gente que está en su casa y entonces se vuelve, ¿cómo se llama? Se va a suicidar porque perdió el trabajo, o le va a se va a tener problemas con la esposa o con los hijos, o y ese tipo, y gente que no va a comer y que entonces se va a morir. Yo estoy contando lo que él dice, no estoy de acuerdo ni a favor, simplemente poniendo lo que más o menos dice este señor, ¿verdad? Entonces, realmente él dice, hay más muertes por culpa de las acciones que se tomaron más que por la enfermedad. El popular, el remedio, pero que la enfermedad.
Y es lo que es. Ok. Lucho, vos querías preguntar algo.
Sí. Cristian, vos me conocés, ¿verdad?
Sí.
Y sabes cómo soy, así que tranquilo. yo este tema también sé, por lo menos desde el 5 o 10 de enero, ¿verdad? Hacia mediados de enero, yo hice con Excel el sí. Yo no soy epidemiólogo, pero un modelo de ese tipo es sencillísimo. En Excel hice, boludo. Después mejoré con R. Yo no soy científico, soy Lucho nomás. Primer punto, a mí me pareció sumamente irresponsable la actitud de Pastor de publicar ese paper, por lo menos diseminarlo. Yo tuve una copia. Sumamente irresponsable los artículos, el amarillismo con el cual se presentó ante la prensa, sobre todo por el hecho de que un modelo de simulación simple como el SIP, obviamente es así el infierno, es catástrofe, ¿verdad? Íbamos a estar todos muertos ya a esta altura, ¿verdad? Me pareció muy responsable ese tema, para que le diga. Después salió el otro muchacho, iba más o menos en la misma onda, y yo eso hice simplemente por una cuestión de que yo tengo problemas respiratorios y tenía que prepararme para saber si iba a llegar o no iba a llegar y qué tan fuerte iba a llegar. Y de hecho, yo también a finales de enero compré mi máscara, compré comida, compré todito con uno de los perros del laburo. Hicimos la misma cuestión, cobramos y compramos la cosa. Ahora tengo un montón de víveres que todavía no pude comer todo, boludo. ¿Entendés?
Me parece que comiste bastante, sí.
Hasta el traje ese, como es. Yo de la guerra química tengo, boludo, no te imaginaba, boludo. Pero, o sea, en síntesis, este tema de la simulación, yo después seguí mucho tu intervenciones pidiendo, en Twitter pidiendo el tema de la intervención, me pareció correcto. A mí lo que no me pareció correcto fueron muchas de las decisiones que se tomaron. Yo no estoy de acuerdo con el artículo este que dice Chone, que mostró Chone, simplemente por una cuestión de gestionar realidad, ¿verdad? Entre los problemas que yo veo de las decisiones que se tomaron es que la importación del virus se tomó a la joda. O sea, la mayoría de los casos que nosotros tenemos están asentados en barrios chetos de gente que venía del extranjero. Ese es un problema de datos del ministerio publicando datos que no sirven para el análisis o escondiendo datos que no sirven para el análisis, como por ejemplo ahora ponen en San Ignacio hay COVID, y el tipo no está en San Ignacio, está acá en Asunción, está en Fernando, pero ponen San Ignacio. O sea, es tanta la falta del Estado en aparentar los datos de tal manera a que nosotros, no científicos, simples ciudadanos que manejamos algo de la técnica, un poquito de matemática, un poquito de sentido común para aplicar un modelo matemático a un problema como esto, para tomar decisiones. Y dentro de eso, yo les culpo a ustedes, los de la academia, no están haciendo el laburo que tienen que hacer. Y el laburo que tienen que hacer es justamente educarle al Estado, no solamente a tomar mejores decisiones, sino a transparentar los datos. Porque lo que ustedes hacen, yo por lo menos voy a verificar para ver si es que es cierto por lo menos. Porque yo también sé usar R. R coge una mierda, boludo. Tres, cuatro ecuaciones, ya está, boludo. Yo que no soy programador puedo usar. Solamente conozco un poco de álgebra, un poquito de matemática, tres, cuatro libros, tres exámenes con Forlucken, con tu cuñada, mil exámenes tuve que pasar. Algo yo aprender. Si soy informático, si soy ingeniero, si soy arquitecto, algo de matemática aprender. Y esas herramientas hoy se usan y hoy muchas cosas no están claras. Muchas cosas no están claras. Muchas cosas no están claras. Y dentro de esto, yo no creo que haya sido sobredimensionado el tema de las decisiones, pero muchas decisiones se tomaron equivocadamente en tiempos equivocados, con la intensidad equivocada, que hizo que hoy se alargue este tema de la cuarentena. Nosotros tendríamos que haber salido de este tema ya hace un mes con las decisiones que se tomaron hace, ¿cuánto? Tres meses. En fin, eso no me quería decir.
Pablo.
Yo no voy a decir algo.
Para mostrar nomás una cosa para mirar el otro lado de la película, porque contrastando el tema de datos de excesos de muerte, vamos a decir, en este gráfico que si pueden ver ahora, este gráfico está hecho por Financial Times, y lo que muestra es un gráfico de las muertes promedio, es el negrito, es el promedio, y los otros grisecitos son los diferentes años, ¿verdad? Y lo que está en rojo es la cantidad de muertes o el exceso de muertes sobre el promedio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra hay 54.000 muertes en exceso, hay 67% más de muertes en este periodo. Entonces, no está tomando todos los tipos de muertes, no solamente las que fueron declaradas por causa del coronavirus, sí, cualquier tipo de muerte, ¿verdad? Entonces, si te moriste porque tenías cáncer o tenías un ataque cardíaco, no importa, se suma todo eso para saber si en este momento hay más muertes que lo de común, ¿verdad? Y entonces, en general, en estos países que los que se está mostrando acá, hay exceso de muerte, tal vez no hay exceso de muerte en Islandia, en Israel, en Sudáfrica y en Noruega. En el resto de los países que aquí se muestran, sí hay exceso de muerte, ¿verdad? Y en Estados Unidos, que hay 100.000 muertos ahora de coronavirus, hay 52, o sea, la mitad, 52.300, vamos a decir, es un exceso sobre el promedio es para mostrar nomás el caso de no se hace nada, se hace algo.
Pero los muertos en Estados Unidos, los 100.000 muertos en Estados Unidos son muertos por coronavirus.
Eso es lo que se declara.
Quiero intervenir en una cosita, ¿puedo? Un segundito.
Sí, adelante.
Quería agregar algo a lo que puso Rolando. Justamente es lo que trata de resolver esta persona. Había una discusión en ese momento muy fuerte de que como el Estados Unidos estaba dando dinero para el COVID, para el caso de COVID, muchos se quejaban de que los doctores reportaban un caso donde la persona tenía diabetes o un caso cardíaco y también COVID y moría, marcaban como COVID para que el hospital reciba el dinero del Estado, ¿verdad? Por el otro lado, habían otras personas que decían que era lo contrario, que había muchas personas que se iban y morían en su casa de un ataque cardíaco, se les enterraba y no se les hacía el test y estaban muriendo de COVID y realmente se decía no, era porque tenían un ataque cardíaco en su casa. Entonces los números eran menores. Entonces lo que hace esta persona en ese gráfico que dice Rolando es decir, bueno, vamos a parar un poco esta discusión porque no vamos a poder resolver. Y aparte, si te viene alguien que tenía un caso y muere por COVID, ¿por cuál de los dos le marcás, verdad? Es una decisión muy subjetiva al doctor. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a olvidarnos un rato del tema del COVID y miremos cuánta gente muere en promedio en marzo en Paraguay en esta fecha. La fecha es importante porque durante las fiestas de repente muere más gente por accidente, por alcoholismo, por nostalgia, por lo que sea. Entonces, durante las mismas épocas, compararon con varios años anteriores para ver si había una variación, independientemente de que haya COVID o no. Y encontraron que había una variación mucho más alta de la explicada por el COVID. O sea, el COVID te decía, bueno, 5% más tenía que haber muerto supuestamente, pero acá está 25% más en relación a los años anteriores. Eso es lo que hizo este señor, eso nomás quería agregar al gráfico.
Pues, yo creo que ahí con respecto a declaraciones, así como es, que la cuarentena no salvó ninguna vida y demás, eso hay que, o sea, el sentido común pues, dice lo contrario, ¿verdad? O sea, llevamos el caso de Paraguay y nosotros tenemos una situación muy particular porque tampoco hubieron casos de accidentados de tránsito porque no hubo, o sea, es bajó en todos los niveles, ¿verdad? Porque la cuarentena hizo que ni siquiera accidentes de tránsito tengamos, ¿verdad? Yo realmente cuando leo esas cosas me pregunto si no, si eso que vimos que pasó en España, eso que vimos que pasó en Italia, eso que vemos que está pasando en Brasil, no sé, yo no puedo entender ese tipo de declaraciones realmente, porque el sentido común me dice que no. Ahora, lo que argumentan muchos es que en realidad el COVID le está matando más a la gente que tiene luego alguna probabilidad alta de morir prontamente. Por ejemplo, si le agarra a una persona que tiene alguna enfermedad de base importante, es muy probable que muera. Y lo que están viendo es si es que esa persona iba a morir este año y cuál es la probabilidad de que muera el año que viene, el año siguiente, etcétera. Entonces, lo que dicen, no, él iba a morir nomás luego en los próximos 3 años. Lo que hizo el COVID fue hacer que se muera antes. Pero si vamos por eso, todos vamos a morir. Entonces, si extendemos ese periodo, bueno, efectivamente, pasa nomás. Entonces, la pregunta en realidad es ¿qué tenemos que hacer, no? Porque todos vamos a morir, lamentablemente ese es el ciclo de la vida, ¿verdad? Entonces, ya que todos vamos a morir, la pregunta acá es, ¿cuántas muertes son pensadas en un periodo de tiempo tan corto? ¿Cuánto se tolera? Yo no creo que sea tolerable esos números que tienen. Cuando ponen el ejemplo de Suecia, por ejemplo, y dicen que están muriendo 4.000 personas por esta enfermedad. Y no creo que los datos mientan porque nadie quiere mentir. Porque no puedo creer que se esté mintiendo. En nuestra sociedad, ¿va a ser tolerable algo así? En Suecia es relativamente tolerable por lo que se entrevista. Acá no. Acá con 11 estamos todos alarmados. Porque es nuestro país. Nuestro país todavía tiene esa maravillosa idea de que toda vida es importante, ¿verdad? Y en otros países no, hay otra forma de ver la vida. O sea, yo para nuestro país, en nuestro caso, no, nosotros probablemente no estamos pensando algunas cosas que en otros lugares son realmente impensados. O sea, nosotros estamos viviendo una realidad de países de primera. O sea, que tomaron acciones. Imaginen, o sea, yo pienso siempre, este país tomó decisiones basadas en ciencia y basadas en las mejores prácticas. En este caso, en ningún otro caso histórico creo que fue así. Y nos puso en este momento en una situación envidiable por cualquier país. Nosotros hoy podemos tener una situación de interna al menos, extraordinaria, porque tenemos poca transmisión y podemos estar pensando cuándo se abre el fútbol. O sea, y en otros países están lejos de pensar eso, lejos. No, creo que como nos tocó muy de refilón, gracias a Dios, no estamos valorando en la justa medida las acciones que se tomaron. Hay cosas que dice Lucho, pero hay que separar ahí las acciones que tienen que ver con lo que fue la cuarentena y esas ideas de las otras acciones. sea, nadie puede estar de acuerdo en algunas cosas, obviamente. Todos queríamos que esa carga que venía de China sea perfecta y que los médicos, yo tengo a mis sobrinos súper queridos, están todos en hospitales y nadie quiere que tenga, que todos queríamos que sea eso perfecto, porque además necesitábamos que la imagen del ministro se mantenga en un buen nivel para que la gente tenga la moral necesaria para seguir aguantando el confinamiento. O sea, es así. Pero no podemos por eso no ver que algunas medidas y que la mayor parte de las medidas están permitiendo que hoy en Paraguay hayan 11 muertos por COVID. Mientras que en Suecia, con 10 millones de habitantes, hay 4.000 y algo. 4.400 va a ser. Estás con mute.
Gracias.
¿Quién está con mute?
No, yo. No, decía nomás que hay alguien que dice, sería que estaría bueno tener el gráfico de exceso de muertes en Paraguay en este tiempo, ¿verdad? Yo lo que sé es que no, esos gráficos tardan en llegar y es difícil tener al día las muertes y todo eso. No sé si hay alguna información que se pueda poner y comparar con los años anteriores. Pero ese es un tema que nos falta, será tener los datos. Vos te vas al ¿cómo se llama? Al BCP, querés ver el dólar y el dólar te muestra en un archivo, te muestra si no hay una API para preguntar el dólar del BCP. No hay una API para consultar el dólar de la SET. No hay una API para consultar el, ¿cómo se llama? El ¿cómo se llama? El PIB o todo ese tipo de cosas. Tiene todo el Estado, tiene que poner como API como loco para que se pueda. Pero bueno, ese es un tema, una tarea pendiente.
Bueno, excelente. Yo creo que, mira, antes de pasar al último tema corto de la noche, le quiero agradecer mucho a Conde. Realmente muy enriquecedora la charla. Coincido bastante con la apreciación de Conde de que por fin hicimos algo bien. Y bueno, obviamente quedan muchas cosas por hacer, queda mucho por mejorar como país, como sociedad, pero definitivamente esto fue una demostración de que algunas cosas también podemos hacer bien desde acá, ¿verdad? Así que, bueno, muchísimas gracias, Conde. Realmente muy enriquecedora la charla. Y queremos cerrar el capítulo con una noticia con la noticia de SpaceX que Rolando quería mencionar.
Nos pidieron que hablemos un poco. Resulta que Estados Unidos no tiene equipo de lanzamiento, no tiene cohetes o naves de lanzamiento. Desde que cerró su programa de los
Apolo. Transbordadores.
El Challenger es uno de los transbordadores. Entonces, cuando ese programa se acabó, ellos se quedaron sin la posibilidad de llevar gente al espacio. Entonces, tenían que ir a Rusia a hacer eso, ¿verdad? Entonces, los astronautas americanos iban a la estación espacial en cohete Soyuz de Rusia, ¿verdad? Y entonces este lanzamiento que hoy no ocurrió iba a ser el primer lanzamiento desde el Cabo Kennedy, ¿verdad? Con una nave americana, pero que era, y otra vez también es una primera, es un... iba a ser un first, iba a ser una nave comercial, no es que era una nave que compró el Estado y era un programa hecho por el Estado. Es un programa comercial y los astronautas van a viajar en esta nave hasta probablemente el sábado van a salir a eso a las 3:30 más o menos de Paraguay hacia la estación espacial, ¿verdad? Son dos tripulantes nomás, la nave tiene capacidad para llevar 7, creo. Y lo bueno de esta nave, del cohete, vamos a decir, es que como no pueden, no, como el cohete tiene que transportar gente y el cohete tiene que llevar combustible, entonces hacen en etapas. Hay una etapa, se acaba el combustible, esa etapa cae y sigue subiendo en la segunda y la tercera etapa hasta llegar al espacio, ¿verdad? Entonces, lo que tiene bueno la tecnología de SpaceX es que la parte que la primera fase, vamos a decir, cuando se le acaba el combustible, vuelve a la Tierra y cae parada, vamos a decir, en una plataforma que está en el mar. Y eso, con eso hace que sea más barato el reenvío de la siguiente, porque se puede reusar todo eso, ¿no? Antes caía al océano, tenía que recuperar, tenía que reacondicionar. Ahora la parte que se recupera se puede hacer operacional rápidamente. Eso. No sé, okay, si hay algo.
Y eso, que... sí. Eso, digamos, se va a lanzar. O sea, hoy se suspendió porque había mal tiempo y se va, sí, a volver a lanzar. ¿Y qué tiene que ver Elon Musk con eso? Porque los perros estaban todos locos. Sí, que
SpaceX, el cohete de SpaceX, y SpaceX es una empresa de Elon Musk.
Claro, pero digamos, la NASA le compró un pasaje a Space, para meterle a su astronauta ahí y enviarlo al...
La NASA va a... Es como lo va a hacer Uber SpaceX. O sea, la NASA le va a pedir, le va a pagar a que los cohetes de SpaceX se vayan los astronautas.
Ok, ¿verdad? Pero digamos, no hay tecnología... Sí, entiendo. En vez de pagar a los
rusos, le tiene que pagar a SpaceX.
Pero no hay tecnología de la NASA en esos aviones, digamos, con esos abortadores o cohetes.
Lo que pasa es que en realidad la NASA lo que hace con todas las naves fueron o diseñadas en la NASA y todo eso, pero siempre construidas por las empresas. Siempre tuvo una correlación muy, muy fuerte con las empresas, ¿verdad? Con Boeing, con... ¿cómo se llama? Eso es lo que encontré. ¿Qué te pasa? O sea, ellos subcontratan la fabricación, es que la hacen ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, todo el que corrió con el gasto del cohete y con todo eso es SpaceX. No es que la NASA se fue y le dijo, yo me encargo de quiero esto, haceme. ¿Entendés? Claro, es la diferencia.
Entiendo.
¿Qué pasa? Porque a mí me falta acá. ¿Quién no está más en el stream?
Lucho. ¿Quién no está más? Bueno. Un saludo final. ¿Alguien tiene YouTube abierto? Un saludo final, Conde, para despedir al episodio 133.
No, pues, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Tratar de valorar nomás, ser optimista. Volver un poco a tener alguna. Mira que yo hablo de optimismo y es muy raro. Pero hay que ser optimista. Eso va a ser lo que va a permitir levantar la economía, eso va a ser lo que va a permitir que miremos el futuro de forma más alentadora. Seguir haciendo caso al Ministerio de Salud, aunque tengamos nuestras dudas, ¿verdad?, con respecto a algunas cosas. Valorar lo que se consiguió, valorar que al fin se están tomando decisiones basadas en ciencia. Eso es algo
histórico,
porque si miramos el país principal de la región, que es Brasil, y están tomando decisiones que uno no entiende cómo, ¿verdad? O inclusive Estados Unidos o España en el momento que tomaron las decisiones. O sea, nosotros estamos haciendo bien las cosas y tenemos que valorar eso esta vez. Y eso,
excelente. Bueno, muchísimas gracias de vuelta a los panelistas, Conde. Este fue el capítulo de mayo para todos los oyentes y nos vemos en el capítulo 134. Hasta la próxima. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao, chao. Dale, chao, chao.
Chao, chao.
Listo, vos tenés que ir. Está cortado. Salud, Corva. Te vaya bien. Saludos.